Voy a saludar a don Juan María Moreno, el director general de Energía Nuclear de Endesa. Es presidente, además, de la Asociación Nuclear de Ascó y de Vandellós. Es un señor que no es verde, no tiene protuberancias en la nuca, ni estas cosas, ni tres brazos, ni... No, no, le veo a usted, don Juan María, un señor muy atildado, ¿eh? Me alegro de saludarle. Buenos días.
Y bienvenidos a Ascó Vandellós, en concreto a la central nuclear de Ascó, y efectivamente somos normales.
Efectivamente. ¿Cuánta gente trabaja aquí en esta central nuclear?
Pues aquí en concreto en Ascó, del orden de 520 personas de personal propio, más o menos otras 500, 600 de empresas contratistas que colaboran con nosotros de forma continua. Claro.
Recordemos que está Ascó y Vandellós, ¿están separados por cuántos kilómetros?
Unos 60 kilómetros aproximadamente.
Correcto, uno más en el agua, Vandellós, y otro más en el interior, que es Ascó.
Correcto.
La que está en el agua, Vandellós. Después de Fukushima, ¿se han cambiado algunos protocolos de seguridad de las nucleares que estaban al borde del mar?
No solo las que están en el borde del mar, sino todas las centrales nucleares. Después de Fukushima se realizaron los que se llamaron test de estrés, se revisaron un montón de parámetros en todas las centrales nucleares del mundo y en concreto en las españolas, ¿no? Y de ahí se derivaron una serie de actuaciones, por ejemplo, de revisión de la capacidad de resistencia sísmica, pero muchos otros sistemas, incrementos de seguridad que hemos ido desarrollando en los últimos años y que, de hecho, en España ya están completadas, ya están implantadas, diría que incluso que con años de antelación respecto de otros países de nuestro entorno.
Dígame, si no existiese energía nuclear en España, ¿podríamos tener el agua fría, exactamente igual de fría que la tenemos ahora, y el aire en verano y la luz encendida del cuarto de baño?
No, yo diría que no. No, desde luego, con el confort que tenemos a día de hoy, ¿no? Como usted decía antes, la energía nuclear pues es la responsable de generar prácticamente el 22% del total de generación eléctrica en España, y durante los últimos 6 años viene siendo la primera generación, la primera fuente de generación de nuestro país.
¿Llegará un día en que progresarán tanto las renovables? No sé si lo veremos usted y yo, a pesar de que vamos a durar más años que un martillo metido en manteca. ¿Evolucionarán de tal manera que con una plaquita, y esto se lo pregunto siempre a los técnicos, y un molinillo de estos, cubriremos toda la provincia de Tarragona? Yo no sé si pasaron 100 años, 50 años, no tengo ni idea. Un tiempo en el que se podrá almacenar la energía que ahora no se puede almacenar. ¿Y por lo tanto ya toda la energía será de lo que hoy conocemos como renovable?
La teoría es esa. Es decir, lo que tenemos planteado, yo creo que a nivel de la Unión Europea, incluso a nivel mundial, ¿no? Fundamentalmente derivado de los acuerdos, una vez que hemos sido conscientes del calentamiento del planeta y los efectos que ello conlleva, y hemos tomado todos el compromiso de cumplir unos determinados objetivos medioambientales, efectivamente lo que nos planteamos como objetivo en el muy largo plazo, estamos hablando del 2050, es que efectivamente la práctica totalidad de la generación sea de origen renovable. Ahora bien, a día de hoy eso no es posible, la tecnología no da respuesta a eso, fundamentalmente en cuanto, como usted decía ahora, el almacenamiento de energía. Es decir, hay viento cuando hay viento, hay sol cuando hay sol. Esa energía, que en muchas horas del día puede ser incluso excedentaria, cuando se vaya desarrollando aún más en el futuro, hay que almacenarla. Y hoy esa tecnología no está disponible.
O sea, yo puedo almacenar algo de energía en la batería de mi teléfono celular, por ejemplo. De lo que se trataría es de encontrar la batería que fuera capaz de guardar toda la energía que se produce aquí un día.
Correcto.
Y eso, largo me lo fía, ¿no?
Estamos hablando quizá de decenios.
¿Decenios?
Sí, nuestro planteamiento, precisamente cuando defendemos la operación a largo plazo de las centrales nucleares, es que tienen que, digamos, tener un papel fundamental en esta transición energética que comenzamos en este momento, hacia ese futuro, en el muy largo plazo, que sea, esperamos, 100% renovable. Y en este periodo transitorio, desde luego, estamos hablando entre 15 y 20 años, el papel de las centrales nucleares estamos convencidos de que va a ser fundamental.
¿Una central nuclear calienta el planeta o no lo calienta?
Absolutamente no emite CO2.
¿Quiénes son los que emiten CO2? Porque la termosolar tampoco, la hidroeléctrica tampoco.
Cuando hablamos de generación eléctrica, emite CO2 las centrales térmicas, carbón y gas.
Ajá.
Fundamentalmente también fuel, pero en España, aparte de en las islas, prácticamente ya no tenemos ninguna central de fuel. Ahora bien, yo creo que no es justo hablar únicamente de la generación eléctrica, y cuando hablamos de la transición energética tenemos que hablar también de todos los demás sectores que son responsables de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y aquí estoy hablando del transporte,
uh-huh.
estoy hablando de la industria y también de los hogares.
Uh-huh.
Si queremos efectivamente lograr estos objetivos medioambientales que nos hemos fijado para el año 2030 como punto intermedio y para el año 2050 como punto de partida, que son tremendamente ambiciosos, tenemos que atacar todos los frentes.
Es decir, eso es lo que llaman ustedes la descarbonización de la economía y de la,
así
y de
es.
La energía.
Así es.
Que además tiene consecuencias o es consecuencia de un acuerdo, de una cumbre de clima como
correcto.
La de París.
En la cumbre de París, en el COP21 de hace apenas 2 años, pues prácticamente todos los países alcanzaron un acuerdo para intentar limitar el incremento de temperatura a 2 grados y, a ser posible, intentar hacer todos los esfuerzos para que, en lugar de 2 grados, fuera 1,5 grados. Eso la Unión Europea lo ha y, por lo tanto, España lo ha concretado en unos objetivos de reducción de emisiones que, como decía, tienen un punto intermedio en el año 2030 y un punto de llegada en el año 2050. Para que nos hagamos una idea, en el 2050 la reducción de emisiones respecto a 1990 tendría que ser del 95%. Es decir, estamos hablando prácticamente de una economía en la que no se generan gases de efecto invernadero.
Llegó a decir un presidente del gobierno: yo soy lo menos nuclear del gobierno. Ha habido, después de Fukushima especialmente, reacciones en Europa, como la señora Merkel, le entró un repentino furor antinuclear. Eso no lo hacen los franceses, por cierto, que tienen buena parte de su energía es provocada por la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear crea animadversión en determinados sectores políticos y sociales. ¿Con qué argumento convence un partidario de la energía nuclear de que esta es segura y no pone en riesgo sus vidas?
Yo creo que hay que conocer en detalle, y seguramente hemos estado un poco tímidos a la hora de explicar la realidad de la energía nuclear en los últimos años, y creo que es algo que tenemos que corregir. Hay que conocer bien desde dentro lo que nosotros llamamos la cultura de seguridad. Es decir, todas las personas que trabajamos en este mundo tenemos absolutamente en nuestro ADN, tenemos absolutamente imbuido que la seguridad es la prioridad número uno, con gran diferencia respecto del resto. Cuando defendemos el sentido que tiene la energía nuclear precisamente en este periodo de transición y desde luego en el momento actual, básicamente los argumentos son: es segura, y desde luego ha habido muy pocos eventos en los cuales esto no ha sido así. Es no emisora de CO2, como veníamos diciendo hasta ahora, y es competitiva. Es decir, la desaparición, por ejemplo, de la energía nuclear en el mix eléctrico en España, según distintos estudios, podría suponer un incremento de los precios entre el 20 y el 30 y el 30%.
Pero tiene un problema de residuos.
¿Qué
hacemos con el uranio y con una mosca? Por ejemplo, la tecnología nuclear que yo llevo en la mano es una tecnología
muy avanzada.
Exactamente. Hay una mosca, me he cargado ya 3 o 4, porque quiero decir, dentro de una central nuclear también viven las moscas, y no son gigantes, estas cosas no son normales. Y las estoy matando con tecnología nuclear.
Pero qué mala puntería tienes.
Sí, no, se ha escapado, pero volverá, no te preocupes. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con el uranio en este caso? Que, hombre, es una cosa que manipularla pues exige un poquito de cuidadito, ¿no?
Correcto. Desde el punto de vista tecnológico, el manejo de los residuos está perfectamente resuelto. El combustible gastado se almacena en unas piscinas que, de las cuales disponen todas las centrales nucleares, y posteriormente se ubicarán en unos contenedores especialmente fabricados al efecto, y en el muy largo plazo tendrán que ir a ser alojados en lo que llamamos los almacenamientos geológicos profundos, que hay países que ya los están desarrollando, hay países cercanos a nosotros, como por ejemplo Finlandia, que ya incluso los están construyendo. Es decir, la solución desde el punto de vista técnico es conocida, está comenzando a aplicarse. Si hace falta el impulso, las decisiones para efectivamente construir estos almacenamientos.
¿Y si se rompe el contenedor?
El contenedor, una vez que está ubicado en el almacenamiento geológico profundo, digamos, está a varios centenares de kilómetros de profundidad y no tendría, evidentemente, está diseñado precisamente para que no tenga ningún riesgo para la población. Uh-huh. Y cuando está almacenado en la central, exactamente igual que el resto de la central, todo el diseño está pensado para que incluso en las condiciones más desfavorables, en los eventos más catastróficos, no haya absolutamente ningún efecto.
Chencho, que quería preguntar.
Yo quería preguntarle, como ha dicho Carlos, en Alemania se va a la extinción de las centrales, en Francia han dicho que nada es nada, que continúan con ellas, y en China están creando continuamente, no sé si cada 10 meses o cada año y medio inauguran una. ¿Quién está loco? ¿Los chinos, los franceses, los alemanes? ¿Quién está loco de los tres? Son posturas totalmente antitéticas.
Sí, no me gustaría, desde luego, calificar de loco a ninguno de ellos.
Bueno, ¿quién está equivocado?
Creo que los alemanes se han equivocado. Y me explico. Es decir, cuando miramos al ejemplo alemán, únicamente vemos esa parte un tanto glamurosa de, uy, qué bien, están cerrando sus centrales nucleares. Lo que poca gente dice es que Alemania, cerrando sus centrales nucleares, está sustituyendo por generación de carbón con carbón de forma masiva y está incrementando sus emisiones de CO2 y va a tener, desde luego, muy, muy difícil el cumplimiento de los objetivos que todos los europeos nos hemos dado. Francia, que tiene un 75% de su cobertura eléctrica con centrales nucleares, por cierto, de tecnología propia, lo cual ha dado un gran impulso históricamente a la industria francesa, va a ir reduciendo paulatinamente el peso en el mix energético de lo nuclear, porque va a ir desarrollando renovables que hoy en día prácticamente no tiene. Y China, que con su enorme crecimiento económico ha tenido ingentes necesidades de generación de energía eléctrica nueva, efectivamente está desarrollando también con tecnología propia, centrales nucleares, y dentro de relativamente muy poco tiempo, pues será el primer país superando a los Estados Unidos en cuanto al número de centrales nucleares en operación.
Ramón.
Una de las claves para que la energía nuclear siga existiendo y tenga ese futuro todavía de unos cuantos decenios es su coste, su precio, porque comparado con otras energías, ¿cómo compite en cuanto a coste?
Si habláramos exclusivamente de los costes propios, compite sin ningún problema con el resto de tecnologías. El problema de la energía nuclear en España desde el año 2013 es que se ha visto o se ve sometida a una carga impositiva extraordinaria, una carga impositiva que nació inicialmente para reducir o llevar a cero el famoso déficit de tarifa que hemos escuchado en los últimos años. Para que se hagan una idea, prácticamente la mitad de los costes variables de una central nuclear hoy en día son impuestos. Un tercio de sus costes totales hoy en día son impuestos. Si eso se elimina de la ecuación, desde luego compite sin ningún problema.
El resto del planeta no tiene ese problema, solo tenemos en España.
Correcto.
Por lo tanto, estamos hablando globalmente de una energía.
Hay algún otro punto en el planeta que tenía este problema, como por ejemplo Suecia, uh-huh. Y tomaron la inteligente decisión, se dieron cuenta, llegaron a un acuerdo entre todos los partidos políticos, incluyendo socialdemócratas y el Partido Verde, de que necesitaban la energía nuclear para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y tomaron la decisión consensuada de eliminar estos impuestos.
Nosotros somos un país fabuloso en el que una energía que es barata y es limpia resulta que es la que crea tanto rechazo entre una parte de la opinión pública que está bastante confundida.
Sí. Desde que se decide construir una central nuclear hasta que la central nuclear suelta el primer atisbo de energía, ¿cuántos años pasan?
Alrededor de 10 o incluso más en algún caso.
O sea, si ahora quisiéramos que nadie en su sano juicio político en España tomaría esa decisión, cuando a lo mejor sería una inversión no solo en creación de energía, sino en mover un área concreta y dotarle un área concreta de una inversión económica muy importante, es decir, en el 2027 estaría ya funcionando.
Sí, yo francamente veo muy difícil que en este momento se plantee siquiera la construcción de una nueva central nuclear en España, pero los tiempos serían estos que usted dice.
Sí, bueno. Para la zona de Ascó, de Flix, para esta Ribera del Ebro, ¿qué supone esta central?
Bueno, pues es la industria más importante de la zona, evidentemente, en términos de creación de empleo, de creación de riqueza, de aportación también en términos de impuestos que la propia central genera para su entorno, pues es sin duda la industria más importante de largo.
Don Juan María Moreno Mellado, que es director general de Energía Nuclear de Endesa, ¿es usted técnico en materia nuclear o es usted gestor fundamentalmente?
Yo soy fundamentalmente gestor. Hay mucha gente en las centrales que sabe mucho más que yo de energía nuclear.
O sea, usted de uranio está pelado como yo, más o menos. Bueno,
no me he pelado. Pelado no.
Tiene su manejo con el uranio y la fisión y la fusión, que es una cosa que yo no he conseguido entender nunca. ¿En qué se diferencia la fisión de la fusión? ¿Usted sí?
Sí, por supuesto.
¿Pero qué cosas preguntas?
No, hombre, coño, que a lo mejor es un gestor y lo que sabe hacer. No,
ingeniero soy ingeniero. Ah. Otra cosa es que haya mucha gente, como le digo, que sabe mucho más.
Ah,
que
entonces, yo. Si es usted ingeniero, entonces es técnico de la cosa.
Sí.
Ajá. ¿La fisión y la fusión en qué se diferencian?
La fisión es lo que tenemos en los reactores que están hoy en día en operación. La fisión consiste en que un neutrón impacta sobre un núcleo de un determinado elemento, que en este caso es el uranio-235, como usted bien decía anteriormente. Uh-huh. Se separa en otros dos elementos por efecto de ese impacto, y en esa separación se genera una significativa cantidad de energía. La fusión es exactamente lo contrario, es aportar enormes cantidades de energía a dos elementos para que se unan, y en esa unión se genera a su vez una gran cantidad de energía. La fusión hoy en día no está desarrollada comercialmente. En el mundo se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en su desarrollo. Es la famosa energía de las estrellas, y en teoría debería ser probablemente lo que solucione las necesidades de energía del mundo en el futuro.
¿Y tanta distancia hay hacia eso como el almacenamiento y las renovables que usted me decía antes?
Eso es difícil de saber, ¿no? La gente que lleva mucho en el mundo nuclear sabe que sistemáticamente se ha venido diciendo que faltan 30 años para que la fusión esté comercialmente disponible. Hoy en día se sigue hablando de 30 años y así sucesivamente. El ITER, que es la instalación en el que una muy buena parte del mundo está invirtiendo, como decía, grandes cantidades de dinero en el desarrollo de esta tecnología, deberá ser el primer reactor que comercialmente ponga en juego esta nueva fuente de energía.
Muy interesante, don Juan María, créeme, ha sido muy, muy interesante escucharle esta mañana. Gracias por recibirnos aquí en Ascó. Ahora son... ya son las 9:30, madre mía.